Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hablando de autores prolíficos de bandas sonoras, ¿no? Alexandre Desplat, que sí, tiene 7 o 8
cada dos año. O tres meses nos saca una nueva.
Pero en los últimos años ha sido como una fiebre que le ha dado.
Qué gozada, ¿verdad? A hablar de cine y música. Habíamos cogido ritmo, tendríamos que haber seguido porque hubiésemos empezado a analizar, por ejemplo, a Alexandre Desplat o a otros grandes compositores de bandas sonoras. Bueno, pues estamos repasando ya con esta banda sonora de The Imitation Game las mejores películas de los primeros 6 meses del 2015, en concreto en el género de thrillers e intrigas. Este es un thriller con un cierto componente bélico, The Imitation Game, película de las que optó a diversos premios en los Oscars y en todo lo, por supuesto, en los premios del cine británico, en los BAFTA. Una película de Morten Tildum con Benedict Cumberbatch interpretando a Alan Turing, este famoso matemático que fue clave en el desciframiento de la máquina de los espías, ¿no?
Enigma.
Con lo cual era una película que empezó, fue el 1 de enero además, o sea, una película interesante, ¿verdad? Yo no he vuelto a verla.
Aunque es verdad que no sé si tampoco está... en este género ha sido un primera mitad de año deslumbrante. O sea,
sí,
ha habido cosas majas.
Por ejemplo, respecto a otros géneros como la comedia, me parece que este es más sólido. Por lo menos tiene un nivel medio. Es verdad que no hay ninguna película así como poderosísima.
Apabullante.
Sí, pero las hay interesantes. Sí.
Y esta ya en su día dijimos que era una película que estaba un poquito atada también a toda esa subtrama de la homosexualidad de Alan Turing, que acababa un poco por esa línea cuando realmente hasta ese momento había sido una intriga más bien bélica, ¿no? O sea que, bueno, que tiene esa doble vertiente que a mí me pesó un poco en la recta final de la película y me la hizo menos redonda, aunque desde luego la interpretación de Cumberbatch es magnífica y realmente es interesante la película.
¿Qué voz tiene ese hombre?
Me gustó más la siguiente película de la que vamos a hablar.
Sí, ¿te gustó? 0,5 décimas más.
Sí, justo, ¿eh? 71. Año emblemático en el conflicto norirlandés, que es lo que define, en Belfast, en plena guerra callejera entre protestantes y católicos. Es la historia de un joven soldado inglés que es abandonado accidentalmente por una unidad durante unos disturbios y el tío, sin tener ninguna experiencia de ese ambiente tan duro, pues e intenta huir de casa en casa, ayudado por unos, perseguido por otros, y una buena interpretación de Ian O'Connell, que es un actor que lleva un año, ¿verdad?
Bueno, además se está especializando en papeles de sufrir,
sí,
mucho.
Sí, de sufrimiento,
porque,
¿no?
Porque también trabajó en la de Angelina Jolie.
Que era Invencible, se llamaba.
Invencible,
¿no?
Que bueno, las pasaba
tremendo,
canutas.
Tremendo, era angustiosa, o sea, esa película. Esta me parece una película enormemente controlada, muy bien hecha, ¿verdad? En la línea de este cine hiperrealista de Irlanda del Norte, como en El nombre del padre, de Jim Sheridan, Bloody Sunday, de Paul Greengrass, ¿verdad? Y aquí este inglés, que debuta en el largometraje, realmente muestra un estilo enormemente cuidado, ¿verdad? Con una tensión dramática constante, incluso creciente en algún momento, que lo hace muy bien. Este chaval se va consolidando como un actor de carácter que puede tener personajes difíciles como este y sostener prácticamente toda la intriga. Y me parece un thriller valioso, ¿verdad, Juan? No sé si tú quieres aportar alguna
cosa. Sí, totalmente. O sea, totalmente, porque es un tema como muy tocado y era una perspectiva novedosa e interesante.
Aquí incluye además, que es hábil, porque siendo, digamos, una película muy british, en ese sentido el realismo este, realismo sucio británico e irlandés, tiene también ese toque de cine expresionista, con toda esa atmósfera oscura, es casi todo por la noche, que te da un juego, digamos, de intensidad dramática curioso, está muy bien. Y a mí, a la continuación, nos vamos a Alemania. A mí es una película de las que más me ha interesado de este año, sobre todo por el tema que trata. La ha dirigido un actor, que sobre todo es actor, pero de vez en cuando dirige alguna cosa, y se titula La conspiración del silencio. Es un actor milanés afincado en Alemania desde hace tiempo, Giulio Ricciarelli, que debuta en esta película como director, que es un thriller intensísimo sobre un asunto que yo no conocía. Yo no sé si vosotros estabais puestos en la historia de Alemania, sobre todo en la posterior a la Segunda Guerra Mundial. que es los procesos sobre, digamos, el segundo sector de
sí, porque
de
lo
la
que,
gente.
Lo que más conocíamos era el juicio de
Nuremberg. El juicio de Nuremberg, claro, también juicio, por la película de Stanley Kramer, claro, ¿verdad? Y aquí es la recreación del proceso del primer juicio a gente implicada en el campo de concentración de Auschwitz. Sí. Y es en el año 63, es alucinante. Fíjate. Y el joven después, fiscal
y además
desconocía la amplitud total del holocausto.
Todo, porque además está ese el título, ¿no? Ese silencio como, digamos, pactado o no pactado entre los ciudadanos de pasar página.
Cómplice en todo caso.
Y que se inscribe esta película en esa línea de revisión histórica que están haciendo los alemanes, tanto de lo que ha sido el nazismo como luego el comunismo. Que nos ha dado algunas de las mejores películas europeas de
la vida de los otros,
¿no?
Por ejemplo.
Sí. Por ejemplo, ¿no?
Muy buena peli. A mí, desde luego, me gusta. Hay que rescatarla en DVD. Es una buena opción. No es redonda del todo, porque se ve que es un actor de un director novel, pero muy bien dirigido los actores. Y la siguiente es otra película potente. Quizá de los Oscars era de las más potentes.
Sí, estaba muy bien.
Estaba sí, pero muy se bien. Quedó a medio camino.
Se quedó a medio camino en cuanto a premios. Nos referimos a Nightcrawler. Aquí tenemos otro clásico de las bandas sonoras, James Newton Howard, en una banda sonora singular, porque la película
el
lo
padre
es,
de ella.
Es Dan, ¿no? Gilgory. Pues puede ser, sí.
Sí, hombre, este no es el padre de esta actriz. Sí. Olvidarlo, ¿no?
Olvidarlo, lo sí. Olvidamos. James Newton Howard, ¿no? Tú estabas no. refiriéndote a Bryce no. Dallas Howard.
Esto es.
Que, no tiene nada que ver.
Han montado un jardín, vale, mucho cuidado.
Pero había ahí un punto, por no. tanto, efectivamente.
Bueno, aquí es
cuenta
un,
la historia, que
es,
era muy
el, es el veterano guionista californiano Dan Gilroy, que debuta como director también, en un cóctel que es una especie del gran carnaval mezclado con Taxi Driver, Network, El Ojo Público, Drive. O sea, tiene elementos de todo ese tipo de películas, que es la inmersión en esos ámbitos, digamos, sórdidos, en este caso de un periodismo agresivo que va detrás de los sucesos luctuosos que sí, pasan por
bueno,
la
noche. Más que periodismo agresivo, es periodismo
o sea, de basura,
basura
prácticamente.
Sí, periodismo basura.
Ahí o sea, con una decir, interpretación de Jake Gyllenhaal, muy buena.
Muy buena.
O sea, al extremo de ver muriendo a alguien y está más pendiente de sí, filmarle.
Incluso si puedes favorecer su muerte para que los planos sean más impactantes, mejor, ¿no?
Y, o recoloca los cadáveres. Sí. Es tremenda, pero es muy sólida la película, realmente. No es para todos los estómagos, sí. Ciertamente. Pero es una buena película y a mí me gustó más, desde luego, que tenía más opciones en cuanto a sí. premios en los Oscar que la siguiente, que tenía un reparto muy potente, pero que a mí me dejó un poco frío, Foxcatcher. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, yo creo que esta es la típica película que suele haber siempre en los Oscar, que es como un poco sobrevalorada en todos los aspectos, incluso en el interpretativo. Y luego ya al final, a la hora del reparto de las estatuillas, les ponen su sitio, ¿no? A la
sí,
película.
A mí, sí, cosas... era una película difícil de entrar, ¿no? Rara.
Sí.
Él está muy bien.
Sí, Steve Carell, sobre todo.
Sí, bueno.
Y Channing Tatum.
Pero Mark Ruffalo.
Sí, que ha tenido un año magnífico. Esta película se llevó en Cannes el premio al mejor director. Quizá porque su director, Bennett Miller, que había hecho antes Truman Capote, precisamente... pues es un director con mucho prestigio en Hollywood, pero a mí realmente me pareció que es una película densa, pesadita. Es la historia real de un super millonario enmadrao, que es el personaje que hace Steve
Carell. Muy extraño, además.
Irreconocible, extraño. Además tiene un maquillaje que a mí no sí. me gustó el maquillaje. Sí. Yo desde el principio dije sí. que como adopta a uno de los grandes luchadores de lucha libre de Estados Unidos, que es el personaje Channing Tatum, y lo patrocina.
Exacto, sí.
Para todo el equipo
sí,
nacional.
Pero una entonces, relación muy extraña, muy extraña entre que, el adoptado y el adoptador.
Sí,
muy
que
extraño.
No sabe si hay algo sí. sexual ahí, que sí. no, es todo como
yo
muy
creo
espeso,
que el gran reclamo sorrido. Fue precisamente el personaje de Steve Carell, que sí. era llamativo en...
Sí,
yo creo que eso
cómico,
arrastró un poquito, sí.
Un cómico metido en una historia
muy
dramática
sí.
con muchas aristas. A mí, desde luego, no me gustó. Me gustó mucho más la siguiente película en la que nos vamos a tomar un respiro musical.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Tradúcenos. Cruz, que eres tú el experto en gaélico.
Venga,
¿no?
lánzate.
¿Te animas a decir el título de esta canción de Patrick Cassidy?
No, mejor
es
lo digas tú.
Namebeanechetai, algo así.
Sí, seguro que se parece un montón.
Sí, ya se lo preguntaré a mi cuñado, que es irlandés, ya verás tú.
Que es elfo.
Sí, es irlandés. Estamos hablando de la mejor película irlandesa este año. Una película dura, discutible, muchos planteamientos, pero potente, que la hemos metido en thrillers e intrigas porque en cierta manera tiene esa estructura.
Hombre, claro.
O sea, claramente, aunque sea una película profundamente dramática, nos referimos a Calvary de John Michael McDonagh, que es la historia de un sacerdote amenazado por un vecino en el confesionario.
Interpretado increíblemente por Brendan Gleeson.
Sí, sí. El que está allí escucha y dice: te dejo una semana de vida para que arregles todas tus cosas y dentro de una semana morirás.
Eso es lo que
y la razón es porque abusaron de mí de niño unos sacerdotes y tal, pero yo no abusé, ¿no? Pero yo tengo que vengarme contra alguien y me voy a vengar contra ti.
Te ha tocado.
Es una visión de Irlanda nada complaciente, dura, interesante por otro lado, ¿verdad? Sí. Con una perspectiva.
Es una película muy importante, yo creo. Y además que ha crecido con el tiempo. Es decir, ha ido funcionando el boca a oído y se ha ido creando en torno a la película un grupo
de seguidores.
De seguidores, ¿no? Sí,
se ha pasado un poco como Ida, ¿verdad? Que es otra película.
Sí, pero Ida es más de autor, más de ensayo. Sí.
Esta es más fórmula, más general.
Sí.
También es verdad que hay gente irlandesa que dice: hombre, es que la visión que da de Irlanda. Es verdad, o sea, es una visión dura, pero bueno, por las noticias también que nos llegan, y desde luego es una película bien enfocada con un personaje sensacional. Que ya no es solo la interpretación de Brendan Gleeson, sino que es un personaje con una historia estupenda detrás, muy interesante, con una perspectiva ética clarísima, y que yo creo que es de los mejores. Yo, si tuviese que elegir de estas películas, probablemente elegiría esta como la más interesante. Aunque la siguiente me gustó bastante, cine de gángsters, ¿verdad? La deuda. Que ya contrapunto pequeño, como nos había dicho, ¿verdad? Así, una cosa minimalista. Por cierto, que se llaman Jesús Díaz y Fletcher Ventura, los autores de la banda sonora de esta película de Barney Elliott, con Stephen Dorff, Amiel Cayo, Elsa Oliveiro...
¿Y Alberto Amán?
Y Alberto Amán, porque es una película, mafioso, porque es más bien la corrupción política y social, con cobertura financiera americana, gobierno peruano... líos de estos de que en momentos difíciles la deuda la compran grandes corporaciones americanas y luego tienen al gobierno peruano pues atado y
muy interesante la película.
A mí me gustó bastante esta película, ¿verdad?
Cine político en el
cine
fondo,
político,
¿sí?
Pero no ideológico.
Exacto.
Como hemos defendido siempre, con personajes de carne y hueso, este labrador sobre todo que interpreta a Amiel Cayo, que sufre, que es el que sufre realmente todos esos contubernios que se hacen entre terratenientes, políticos, la política internacional de Estados Unidos presionando al gobierno peruano. A mí la verdad es que me gustó bastante. Ganó el premio a mejor guion y actriz de reparto en Idea Bermejo en el Festival de Málaga 2015. Y es una película sorprendente, es una coproducción hispano-estadounidense.
Pero tú, que eres un tacaño, le diste un 6,5.
Un 6,5, sí, porque, hombre, es debutante el director, el Barney Elliott.
No tiene derecho
a... Bueno, pues tienes un poquito pesadita la película, a ratos y tal, o sea, le falta un
hervor. Yo tengo unas ganas de que estrene su próxima película. Es decir, bueno, tío, es un cinquillo, no te quejes, no está mal, ¿no?
Sí, sí. La siguiente, El Capital Humano, nos vamos a Italia. También mucha corrupción. En este caso es Paolo Virzi, una película coral con un reparto de lujo también, que es un varapalo al capitalismo, a la codicia, se basa en la novela de Stephen Amidon, muy bien dirigido por Paolo Virzi, todos ellos. Quizá extrema mucho, que es lo que pasa en este tipo de películas, el melodrama, fuerza algunas situaciones, ¿no?
Ahí está. Pero Valeria Bruni Tedeschi, que está en todas las películas.
Está en todas, que es una actriz muy buena, muy polivalente, entonces aquí le va. Y como es una película muy coral, y ella da también el perfil, claro, porque ella es noble de origen, pues claro, todo ese ambiente de empresarios de lujo, aristócratas, burgueses aduladores que les gustaría estar ahí metidos en ese mundo de...
Sí, pero es muy demoledora la película.
Es muy demoledora, demasiado. O sea, le falta un poquito de humanidad, creo yo, a esta película.
Más interesante es la siguiente.
Sí, sin duda, que es una intriga estricta. La Dama de Oro. Martin Phipps y Hans Zimmer, en una colaboración que han hecho, de una película que a mí, la verdad es que Tengo muchas ganas de volver a verla cuando salga en DVD.
Con Helen Mirren al frente. Es una película histórica.
Sí, sí, se basa en una historia real.
Que son realmente como dos historias que van en paralelo, una pasada y otra presente.
Sí. Cuenta un poquito.
Es la historia de María Alman, una mujer judía que huyó de Viena durante la Segunda Guerra Mundial y 60 años después regresa para reclamar una de las propiedades que los nazis, las propiedades de su familia, confiscaron, que es la célebre obra de Gustav Klimt, Retrato de Adele Bochbauer. Y entonces es la historia de un joven abogado, Randy Schoenberg, que lo interpreta Ryan Reynolds, que le ayuda en esa lucha 20 años, vamos, o 40 años después, cuando es, no, 60 años después, contra el gobierno austríaco y la Corte Suprema de Estados Unidos implicada en ellos.
Y no cuentes lo que pasa.
Y entonces, bueno, pues ahí cualquiera que sepa de arte sabe lo que pasa, pero bueno, en fin, no lo contaré. Es muy interesante porque en el fondo es una película de revisión histórica.
También,
muy bien contada como melodrama, porque está jugada en los dos tiempos bastante bien, creo yo.
Y luego fundamental el reparto, es decir, esta película sin Helen Mirren o con otra que no esté a su altura.
Y Ryan Reynolds le da la réplica con bastante.
Y Katie Holmes está también.
Recordemos que Simon Curtis, por cierto, el director, es el que hizo Mi Semana con Marilyn, aquella recreación que va en esa línea también, ¿no?
Aquella me gustó más, ¿eh?
Así, yo creo que es más redonda que esta. Esta
es más emotiva, sí.
Sí, te queda un poquito fría, quizá porque, claro, el tema del holocausto, hemos visto la película de George Clooney, ¿os acordáis? La de los Monuments Men. O sea, es un tema que ya le tenemos un poquito ya quizá más trabajado. Y la de Marilyn se centraba más en el personaje de la muñeca rota, una vez más. Y bueno, a mí me gustó también la última película del español Jaume Colet Serra con Liam Neeson, Una noche para sobrevivir. Aquí el tono cambia, banda sonora de película de acción que...
Película que, Liam Neeson de los últimos años.
Sí, pero está bastante bien, a mí me sorprendió lo sólida. O sea, yo creo que es la mejor película que han hecho juntos.
A mí no estoy muy de acuerdo. No. Me pareció un poco inferior a las dos anteriores.
Sí, en serio. Sí. Pues a mí, no sé por qué, me gustó.
Sin Identidad, ¿no? ¿Era una?
Sí, y la de...
Sin Identidad estaba bastante bien.
Y la de Non-Stop.
Non-Stop. Non-Stop. Ah, pues a mí esta me gustó bastante. Esta es la historia de un matón de Brooklyn, al que hace años conocían como el enterrador. Ahora es el típico tío perdido que vaga por ahí borracho y tal, y con unos remordimientos brutales. Y hasta que en In Extremis consigue salvar la vida de su hijo Mike, con tan mala suerte de que para salvarle tiene que matar al hijo del que fue su jefe, un mafioso que va por él.
Sí, bastante mala suerte. Sí.
Hay un dato curioso, es que Liam Neeson, que ha creado esta especie de personaje, que siempre más o menos es el mismo en todas estas que ha hecho, lo parodia en una que se va a estrenar pronto, que es Ted 2.
Ah, Ted 2.
Ted 2, okay. Donde él hace una parodia.
Por favor, qué película.
Tiene toda una esta de venganzas, contravenganzas, el reguete venganzas, o sea, es todo como... llamativo realmente, ¿no? Aquí teníamos seleccionada también otra película que vamos a acabar con uno de los temas de su banda sonora, que es una experiencia de Guillem Canet, de este actor y director francés en Hollywood, titulada Lazos de Sangre, interpretada por Clive Owen, por Billy Crudup, por Marion Cotillard, que es una película de cine negro en torno a dos hermanos, uno ladrón y el otro policía, ambientada en los años 30, que funciona bastante bien, recupera un poco el tono de los años 70 de este tipo de películas.
¿Ha dicho los años 30? No.
No, los años 70.
Ha dicho los años 30.
No. ¿Qué quería decir? Los años 70.
Es muy interesante la película. Sí, muy
interesante. No es redonda porque este director, en las anteriores películas que ha hecho en...
Es un remake esto.
Sí, es un remake, además de...
De una película francesa, además.
El protagonista de la original francesa es el que luego ha sido el director de esta película.
Sí, Guillem Canet, efectivamente. A mí me gustó, además Clive Owen a mí me gusta como actor, aquí haciendo un poco más de malote. Toda esta historia de hermanos tiene unos componentes dramáticos. Yo creo que no es su mejor película, pero en fin, da gusto también como estos directores
el reparto está
europeos.
Todo muy bien,
está muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a despedir con ella. Hemos repasado las mejores películas hasta el momento, thrillers e intrigas, en estos seis primeros meses de 2015. Y, en fin, nos vamos a ir de pantalla grande hasta la semana que viene con esta canción, Janis Ian at 17, un clásico que sale en esta película de Lazos de Sangre, que tiene una buena selección de canciones de los años 70, y nos vamos, ¿no? Despídete, Juan, di algo bonito, di algo de lo que te gusta a ti.
Hasta la semana que viene, que tendremos espero que mejor cine, siempre
bueno,
mejor.
Siempre mejor
y si no, tendremos invitados de lujo.
Lo mejor. Bueno, Cruz, muchas pues gracias por estar aquí con nosotros.
Hasta la Cruz.
Aquí
adiós.
Estaremos, adiós.
Hala, hasta
adiós,
luego,
adiós.
Adiós.
Me voy, me voy, me voy.
Prepáranos cosas divertidas, que tú das el toque aquí de humor.
Me pongo a ello.
Ya estamos aquí escuchando a Janis Janat, Seventeen. Hasta la semana que viene, aquí en Pantalla Grande. Adiós. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember ugly duckling.